5:11, como cada martes a esta hora, llega José Ramón Orejón. Ederne, ¿de qué hablamos hoy en Código Postal?
La semana pasada José Ramón Orejón dijo que ya había hecho los deberes de esta y de la que viene. Si te parece, Javi, vamos a preguntarle a ver si es verdad. José Ramón Orejón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has hecho los deberes?
Voy a cumplir mi palabra.
Eres un hombre de palabra.
Un día más.
Venga.
Y hoy os voy a hablar, como quedamos la semana pasada, del Paseo de los Caños en Bilbao.
Uh-huh.
Un lugar emblemático, emblemático por muchas razones. En primer lugar, porque es uno de los lugares por los que entró el agua a Bilbao. Precisamente de ahí su nombre. Uno de los lugares que constituyeron la fuente de suministro de agua en la ciudad y probablemente una de las obras más importantes hasta que llegó el siglo XX y se comenzó, o hasta finales del siglo XIX, y se comenzaron a hacer ya infraestructuras potentes, ¿no?
Uh-huh.
como fue en su día el depósito de aguas de Miraflores, que es datado en 1886. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, pues la principal obra de suministro de agua a Bilbao fue la que discurría por el Paseo de los Caños,
uh-huh,
que toma su nombre de el canal por el que circulaba el agua que se recogía en el Molino del Pontón. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que suele ser la mejor manera de acabar.
Seguro. Venga, dale.
Bilbao siempre ha tenido un problema, entre comillas, con el suministro de agua, precisamente por su dinamismo, por ser una ciudad que crecía de manera exponencial. Entonces, sus necesidades de agua eran cada vez mayores y los sistemas que había para suministrar pues se quedaban cortos.
Uh-huh.
Ya desde pocos años después de su fundación, recordamos que Bilbao fue fundada en 1300, pues ya en el año 1345, en concreto el 24 de febrero, doña María Díaz de Haro, señora de Vizcaya, otorga la primera concesión de agua a la villa. Como veis, la preocupación por el suministro es patente desde prácticamente los orígenes de la ciudad.
Sí.
Ocurre en todas las ciudades. Es verdad que pasaba el río cerca, pero al ser un casco urbano necesitaba algo más, necesitaba acercar ese agua a la población, necesitaba crear fuentes, fuentes públicas, porque
sí,
recordamos que el agua no siempre ha llegado hasta el grifo de casa como ahora.
No.
Antes había que irlo a buscar a la fuente en la plaza del pueblo,
uh-huh,
o a las afueras muchas veces de la población, ¿no? Entonces, como decimos, prácticamente antes de cumplirse el medio siglo después de la fundación de la ciudad, comienzan ya a preocuparse por establecer obras hidráulicas que permitan abastecer de agua a la villa. En el siglo XVI,
sí,
en 1500 y pico, se hace ya una gran obra para garantizar el agua de suministro a la ciudad.
Uh-huh.
Además, es una obra bastante interesante porque no solamente se piensa en el agua de consumo, sino también en las aguas para recoger los residuos,
claro,
e incluso para regar las calles y para utilizarla en caso de incendios. No,
ajá,
te digo nada. Estamos hablando del siglo XVI.
Sí.
Bueno, nos pensamos a veces que solo el hombre ha empezado a discurrir cuando nosotros vinimos al mundo, pero el hombre viene discurriendo desde hace
muchísimo tiempo.
Desde hace muchísimo tiempo. E incluso encontrando soluciones tan o más ingeniosas
que las que tenemos ahora, ¿no?
Que las que tenemos ahora.
Uh-huh.
Con los materiales y los conocimientos que se disponían, pero con mucho ingenio.
Uh-huh.
Con mucho ingenio.
Sí.
Bueno, el caso es que en el año 1558 comienzan las obras de enlosado de lo que después se conocería como el Paseo de los Caños.
Uh-huh.
Aquí hay que decir una cosa y hay que hacer quizá un tirón de orejas a la administración. Este canal se ha conservado prácticamente hasta los años 80 del siglo XX. Sin embargo,
pues bien,
se urbanizó el paseo, y quien lo hizo no tuvo la visión o la sensibilidad o la delicadeza
de respetar
cuando menos un trozo, porque además se conservaba en muy muy buenas condiciones, para que las generaciones futuras supieran cómo sus tatarabuelos habían resuelto el problema del suministro de agua a la villa. Bueno, uh-huh. Esto entre paréntesis. Como decimos, el Paseo de los Caños debe su nombre a ese sistema de abastecimiento de agua a la ciudad, uh-huh. Pero el Paseo de los Caños fue sobre todo un lugar de esparcimiento de los bilbaínos y un lugar además muy querido y muy mencionado por autores como Miguel de Unamuno, que en muchas de sus obras hace referencia a este lugar.
Era su por entorno.
Por el que él paseaba. Claro. Hay que recordar que Miguel de Unamuno nace en la calle Somera. En Dos Patadas, atravesando Achuri, se encontraba con el comienzo del Paseo de los Caños, que vamos a recorrer gracias a otro autor, que fue Emiliano de Arriaga, un escritor costumbrista, por cierto, familia de
sobrino.
Juan Crisóstomo de...
Tatara, sobrino.
De Juan Crisóstomo como de Arriaga, del músico,
uh-huh.
Y que nos ha dejado en una de sus obras más castizas, más chirenes, que diríamos en Bilbao y que diría él también, en el lexicón del bilbaíno neto, una descripción, desde luego, idílica y bastante romántica de lo que era este Paseo de los Caños a finales del siglo XIX. Este libro al que hago referencia y a través del que vamos a seguir el Paseo de los Caños, a través del que nos vamos a imaginar cómo era, está editado en 1896. Y dice así Emiliano de Arriaga, sobre los caños: paseo delicioso y pintoresco, poético, sumamente accidentado y muy sombrío. Entre dos rocas hermanas, las del Morro y Porjirón, se abrió paso el Ibaizábal. El eslabón que las une se ve a través de su diáfano cristal desde aquel especie de terrado con pavimento de losas que abarca una extensión de 9.000 pies próximamente. Habla de ese pavimento de losas, que era el que cubría el canal, las losas de piedra arenisca que cubrían el canal bajo el que discurría o por el que discurría el agua de suministro de la villa. Dice también, en otro momento de su descripción del Paseo de los Caños, grandes y salvajes peñascos coronados de hiedras, musgo y maleza que festonean las madreselvas y jazmines, todo obra espontánea de la naturaleza, contrastando con el producto de la humana industria, como el de la locomotora que pasa lamiendo el río en dirección a Durango y cuyo silbido al penetrar en el túnel saca de su abstracción al filósofo más peripatético. Quien pase hoy en día por el Paseo de los Caños va a reconocer esta descripción que hace Emiliano de Arriaga, uh-huh. Porque aún tenemos el Duranguillo, ese trazado de ferrocarril que después fue el ferrocarril Bilbao-San Sebastián, que entonces iba de Bilbao a Durango, que le llamaban el Duranguillo, y que todavía sigue discurriendo paralelo al, aunque a un nivel más bajo, paralelo al Paseo de los Caños. Y también ese túnel al que hace referencia, sí, Emiliano de Arriaga en esta descripción, un túnel que pasa por debajo del Alto de Miraflores y sale ya en la zona de Bolueta.
¿Ese librito que me has traído de Emiliano de Arriaga es un original?
Sí, es un original.
Es que da gusto
estoy
verlo.
Leyendo sobre un original, una edición de 1896 de este lexicón. Se le conoce como el lexicón del bilbaíno neto, pero hay que decir que su nombre completo es más curioso. Emiliano de Arriaga lo tituló así: lexicón etimológico, naturalista y popular del bilbaíno neto, compilado por un chimbo.
¿Por un chimbo?
Un chimbo. Recordamos, sí, sí, que a los bilbaínos se les conocía con el sobrenombre de chimbos por su afición a cazar pajaritos, uh-huh, con chimberas. Las escopetas de aire comprimido fabricadas en Eibar, o con tirachinas, que también se cazaban así.
Uh-huh.
Chimbos en contraposición a los machorris, que eran los vecinos de Begoña, entonces municipio aparte, la República de Begoña, que eran conocidos con el sobrenombre de Machorris, que venía de Maacherri, es decir, el pueblo de las uvas, porque estaba salpicado de viñedos, de parras, de emparrados, uh-huh, también, donde se cultivaba la uva para la fabricación del chacolí. hablamos, recordarás, creo que en la primera edición del barrio de Dolareche, y hablamos de esto. Hablamos de dónde venía Dolareche, que venía de Tolare, Tolareche, Lagar, ta, ta, ta. Pero bueno, eso es una historia que creo, por la que creo que ya hemos pasado, no es cuestión de volver sobre ella. Bueno, regresamos al Paseo de los Caños.
Es que me ha encantado el libro, por eso te lo he preguntado.
Sí, el libro es una joyita. Yo siempre digo que si hubiera un incendio en mi casa, creo que el primer objeto que salvaría sería esta primera edición del lexicón de Emiliano de Arriaga. Seguimos, como digo, por esa descripción, y lo hacemos para recoger, por cierto, un elemento de este Paseo de los Caños que ya no existe, que también está perdido, y que eran unas marcas que aparecían en una de esas losas que cubrían el canal por el que circulaba el agua, y en el que la gente acertaba a ver dos huellas. Pero vamos a dejar que sea Emiliano de Arriaga quien nos cuente a su manera esta leyenda que la gente imaginaba a partir de estas marcas, al final o al principio, según desde qué lado lo acometamos o desde qué lado ataquemos el paseo. Vamos allá con cómo describe esta leyenda Emiliano de Arriaga. Dice: existía en una de las losas a la entrada del paseo por Achuri la huella perfectamente marcada y delineada de un pie groserote y feo y la de otro pie leve y gracioso. Eran el pie del diablo y el pie del ángel. Según la leyenda popular, quedaron allí profundamente señalados por efecto del tremendo salto que hubieron de dar el primero perseguido por el último, desde la orilla opuesta donde aquel había conseguido un alma para el infierno que el otro quería arrebatársela para el cielo. Y dice Emiliano de Arriaga: con qué sentimiento de piedad y asombro miraba y comentaba nuestra curiosidad infantil el torpe paso de Lucifer y la tenue planta del querubín.
Ah, mira, es muy
bonita. Pues está, bueno, curiosa y bonita y poética.
¿Y esa losa tampoco se conserva?
No, tampoco se conserva. Esa losa creo que se perdió bastante antes que los restos que quedaban del paseo. Bueno, el paseo tiene otros hitos, de los que alguno aún se conserva hoy, como es esa taona a la que hacemos referencia, construida en 1755, aunque se quemó en la primera mitad del siglo XIX, esa fábrica de pan que hoy en día es la Ikastola Abusu. Emiliano de Arriaga nos dice también que se quemó en el año 1835. Curiosamente, desde 1835 hasta, no sé si la Ikastola se construyó a finales de los 80, a principios de los 90, las ruinas de esa taona, que es un enorme edificio, grandísimo, se han conservado tal cual y fueron recuperadas, remodeladas para este nuevo uso docente del que estamos hablando. Pues bueno, es otro de los elementos al que hace referencia en su descripción del paseo Emiliano de Arriaga. Habla también de las presas, de las represas que había, porque era una zona de molinos, de ahí viene la palabra bolueta, bolue, lugar de molinos. Y habla también de otro elemento geográfico que también ha desaparecido, que desapareció después de las inundaciones del año 83, porque en este punto, paralelo al Paseo de los Caños, y para salvar de las inundaciones al barrio de la Peña, hubo de desviarse el cauce de la ría. Entonces se sacrificó uno de los elementos más característicos y más bonitos de esta zona, que era la isla de San Cristóbal, que estaba unida a las dos orillas por puentecitos y que en un momento tuvo también una pequeña casita de ladrillo que albergaba unas bombas de agua que elevaban el líquido elemento hasta el depósito de Miraflores, que también ha desaparecido. Estaba en alto ese depósito para permitir que el agua ya llegara a los pisos de las casas del casco viejo. Esto ya a finales del siglo XIX. Bueno, elementos todos ellos que rodeaban al Paseo de los Caños y que hacían de él un lugar tan entrañable y que permaneció siempre en el recuerdo, por ejemplo, como hemos comentado, de Miguel de Unamuno, que en muchas de sus obras hace referencia a él como lugar de juegos de su infancia y lugar para el retiro y la reflexión en su madurez, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que queríamos contar hoy en este código postal dedicado al Paseo de los Caños de Bilbao. Uh-huh. Ya sabemos por qué se llama así, hemos paseado por él a finales del siglo XIX y hoy podemos decir que se ha recuperado. ¿Mm? Se ha urbanizado y ha vuelto a ser un lugar de paseo muy frecuentado prácticamente a todas horas, sobre todo al atardecer, recuperado por cierto después de que en los años hasta los años 80 y entre los años finales de los 60 y comienzos de los 80 fuera una especie de vertedero y un lugar convertido Vaya. En centro de la huerta urbana con esas decoraciones de somieres, bidones roñosos y restos de derribo. Invitamos a todo el que quiera conocer este lugar a que se pasee, porque hoy en día sigue siendo un lugar bonito, ha vuelto a ser, digamos, un lugar agradable sí. para pasear. Y recuerde estas descripciones que nos hacía Emiliano de Arriaga y nos hablaba de madreselvas, de jazmines, de chopos, de álamos, de árboles, de sombras, del murmullo del agua, del ruido, del silbido del tren. Ahora no silba, pero sí que
pero
lo vemos pasar. Bueno, pues hasta aquí este código postal y el Paseo de los Caños de Bilbao.
La semana que viene más.
La semana que viene, como dije la pasada, hablaremos de la historia de los orígenes y la historia de la tarjeta postal.
Bueno, pues hasta la semana que viene y que tengas un buen día.
Bueno.